luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 468, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Comentaremos hoy la última edición del Festival de Cine de Cartagena, la número 60, y la polémica que existe a partir de su reconversión, así como una lista de pelis que recordamos sobre la temática ayer distópica de las pandemias virales.
El Festival Internacional de Cine de Cartagena, que inició la celebración de su 60º aniversario el pasado miércoles 11 de marzo, debió cancelar su edición conmemorativa dos días después por cuenta del coronavirus.
La Alcaldía de Cartagena, mediante decreto, suspendió todos los eventos masivos de la ciudad hasta el 30 de mayo próximo para evitar la propagación del coronavirus, medida que incluyó al Festival de Cine de Cartagena.
Entre las medidas de autocuidado colectivo se prohibieron los eventos de afluencia masiva públicos o privados, incluso aquellos que están en curso, medida que cobijó al Festival Internacional del Cine de Cartagena de Indias.
El festival había sido cuestionado por seguir adelante ante la necesidad de tomar medidas preventivas declaradas por la Organización Mundial de la Salud frente a la propagación de la pandemia del coronavirus.
El presidente de la Junta Directiva del Festival confirmó en rueda de prensa que, acatando las directrices del gobierno distrital, se tomó la decisión de suspender el festival hasta su edición número 61 en el 2021.
Sin embargo, el crítico de cine Pedro Adrián Zuluaga manifestó que el festival no se vio tan afectado por la alarma del coronavirus como por los desaciertos de su director, el realizador colombiano Felipe Aljuri.
En un análisis publicado por la revista Arcadia, Pedro Adrián Zuluaga, quien tiene una pelea casada con Felipe Aljure desde que este asumió la dirección artística del festival, calificó como bajonazo la situación actual de este festival de cine.
El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias empezó el jueves pasado 12 de marzo, declaró Zuluaga, lo cual significa mucho desde cualquier punto de vista que se considere, pues conmemora o conmemoraba sus 60 años.
El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias es el festival latinoamericano con mayor número de ediciones, no el más antiguo, título que ostenta el Festival de Cine de Mar del Plata, interrumpido durante algunos años.
Este Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, si no me equivoco, dice Zuluaga, también es el evento cultural colombiano de mayor trayectoria junto con el Salón Nacional de Artistas, afirma el crítico de cine.
La propia historia del festival es, sin embargo, la gran ausente de esta programación de aniversario y del enfoque curatorial de esta versión 60. Tal vez eso indique, por defecto, una reflexión del actual equipo directivo.
Es un mensaje en torno a que las ediciones anteriores son un todo fallido, que no hay nada que recuperar o celebrar de ese pasado y que el evento tenía, por tanto, que replantearse de pies a cabeza, tal como ocurrió desde el año pasado.
De ello dieron cuenta las polémicas que surgieron en la versión de 2019, debidas al furor con el que el nuevo director artístico, Felipe Aljure, emprendió la reestructuración completa del festival.
Reestructuración que incluyó desde el volante de programación, pasando por el tamaño del catálogo, hasta las consabidas maneras de nombrar y concebir las nuevas secciones del festival.
Quisiera retomar dos temas, declara Pedro Adrián Zuluaga, los más relevantes y que están lejos de haber encontrado una respuesta satisfactoria.
La primera, y la que considero más dolosa y dolorosa para la trayectoria del festival, es la pérdida del foco en el cine iberoamericano que Cartagena había decidido desde mediados de la década de 1970.
Esa decisión y el reconocimiento a sus premios puso al Festival Colombiano en el mapa de los eventos regionales y lo convirtió en un lugar de referencia para el cine de Latinoamérica, España, Portugal y el Caribe.
El festival se convirtió así en una cita para el encuentro y el debate en torno sobre nuestros cines. Esto fue así incluso en las peores épocas de Cartagena. Impacto más allá de si los premios que otorgaba el festival tenían o no tenían peso.
Por supuesto que el premio de ningún festival de la región tiene consecuencias equivalentes a lo que generan los premios de los festivales europeos o norteamericanos, pero esa es otra discusión.
La segunda decisión tuvo justamente que ver con la eliminación de las competencias y su reemplazo por una multiplicación de secciones que intentan dar cara a deudas históricas de larguísimo aliento.
Según Felipe Aljure, la decisión de dejar a un lado las secciones competitivas se tomó luego de valorar el poco impacto de los premios, a lo cual el crítico se pregunta, ¿quiénes participaron en esa valoración y diagnóstico?
Lo natural sería que en unos pocos años, dos o tres más a lo sumo, este nuevo festival evaluara con el mismo ánimo crítico los resultados positivos o no para las comunidades audiovisuales afro, indígenas, locales, del Caribe o femeninas.
Sobre todo porque estos focos tampoco son el centro de un festival internacional de cine que ya no tiene centro alguno.
Y porque resulta ingenuo suponer que una larga historia de asimetrías en la representación de las minorías se resuelva creando guetos para que éstas se reconozcan entre sí sin un diálogo horizontal con la producción central o lo que llamamos en la industria del cine el mainstream.
Muchos comentábamos el año pasado, sotto voce, como ha ocurrido casi todo el debate en torno al cambio de rumbo del festival, que las consecuencias de las decisiones de Aljure se iban a sentir con mayor fuerza este año, el segundo de su gestión.
Este tipo de eventos, como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, son muy proclives a ser afectados por el voz a voz, incluso, o más aún, cuando estas voces son solo chismorreo y maledicencia.
Solo en esta edición 60 sería posible medir, a partir de elementos de juicios objetivos, si su nuevo director acertó o se equivocó en su desmedido interés por dejar su marca personal en un evento con tanta historia a cuestas.
Algunos de esos elementos objetivos para un juicio sensato serían como el número de asistentes y de invitados, la atención de la prensa o el tamaño de la industria que logre reunir el festival.
Tal vez el nuevo Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias necesite un compás de espera, si se quiere medir el sentido y el éxito o fracaso de su transformación.
Pero no creo, dice el crítico, que sea una carta blanca abierta en el tiempo, puesto que las últimas direcciones del festival tuvieron apenas periodos de 4 años, en general bien evaluados por el sector cinematográfico.
Lo lógico sería que Felipe Aljure, en el mismo periodo o en menos, si el desastre es muy evidente, demuestre que tenía la razón en su radical y, a mi parecer, apresurada renovación.
Finaliza el texto analítico de Pedro Adrián Zuloaga afirmando que somos muchos los que estaríamos en Cartagena poniendo el ojo, la razón y el corazón.
Como los tiempos de concentración y aislamiento pueden resultar tediosos para algunos, aquí recomendamos algunas películas las cuales nos permiten ver cómo los virus alimentan la ficción, la imaginación y la creatividad de los directores.
El peligro es global. Quiliasmo se le llama al pánico generado en la humanidad por el comienzo de un nuevo milenio. Otra vez se escuchan las trompetas del apocalipsis y no hay nada más exacerbable que el miedo a una plaga.
Después del ébola y el H1N1, el coronavirus es el nuevo jinete que sale cabalgando del libro del apóstol Santiago para atemorizarnos. El tema en redes y supermercados es el virus.
En épocas así, uno entiende cómo el terror colectivo inspira a tantos realizadores para sus distopías. He aquí algunas películas que han abordado los posibles efectos devastadores de un brote viral.
Contagio del 2011 de Steven Soderbergh. En su estreno fue un fracaso de taquilla y los críticos se encogieron de hombros ante otra película fría y distante de Soderbergh.
Gwyneth Paltrow, en un viaje de negocios a Hong Kong, abraza a un chef quien acaba de cocinar un lechón que comió la fruta masticada por un murciélago portador de un virus devastador.
De regreso en Estados Unidos, deja una estela de muerte imparable. Nadie puede hacer nada contra un virus que consume, entre espantosas convulsiones, a aldeas chinas, presidentes de la República y a la hermosa Kate Winslet.
Muerte en Venecia fue una película de 1971 dirigida por Luchino Visconti. Al compositor Gustav von Aschenbach le quedan muy pocas razones para estar vivo. Su música se le está pudriendo por dentro desde que su pequeña hija murió.
Este compositor no encuentra belleza por ninguna parte. Viaja a Venecia a pasar el verano de su amargura en el Lido, leyendo periódicos e intentando olvidarse de su esterilidad musical.
Cuando la esperanza se agota, aparece Tadzio, un muchacho de 14 años, tan hermoso como un teatro lleno, que le alegra las sofocantes tardes del sirocco veneciano.
Lo que Aschenbach ignora es que esos muertos que caen en la calle, ese olor a desinfectante que se deja sentir en los canales, esa fiebre que lo invade, es producto de la plaga que se extiende por toda Venecia.
Luchino Visconti, el maestro que supo retratar como nadie la Italia del 900, adaptó como quiso la novela de Thomas Mann, cambió el oficio de su protagonista y nos deleitó con la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler.
Doce Monos, de 1995 y de Terry Gilliam. Bruce Willis viaja en el tiempo para descubrir a un paciente cero, evitar que un virus acabe con la humanidad y obligar a los pocos sobrevivientes a vivir bajo tierra.
Willis pasa por loco, se enamora, vuelve a enloquecer y fracasa. En estos días de pandemia, volverla a ver es reconfortante. En sus 24 años, la película no ha envejecido ni un solo día.
El huésped del 2005 de Bong Joon-ho, por decisión de un científico, un torrente de formaldehído envenena las aguas del río Han en Seúl. Seis años después, el químico crea un monstruo.
Este monstruo muerde a sus víctimas y propaga una terrible enfermedad. Es la tercera película de Bong Joon-ho, el mismo genio de Parásitos, pesadilla asfixiante y terriblemente divertida que se puede ver a través de la plataforma de Netflix.
Soy leyenda del 2007 de Francis Lawrence. ver al único sobreviviente de Nueva York caminar por sus calles desiertas buscando comida es de lo más inquietante que hemos visto en el cine.
Peor aún cuando llega la noche y los zombies se apoderan de la ciudad en la adaptación de la célebre de Omega Man, que protagonizó en los años 60 Charlton Heston.
Soy Leyenda cumple 13 años y sigue siendo igual de aterradora y atrapante. Cuando la pasan por televisión, uno se queda hipnotizado. Luego, al salir a la calle de noche, uno mira con resquemor la ciudad.
Alien, el octavo pasajero, es una película clásica realizada por Ridley Scott en 1979. Este monstruo, creado por el artista suizo H.R. Giger, es el virus más letal que ha pisado una nave interestelar.
A diferencia del COVID-19, este virus no es microscópico, sino que va creciendo a medida que se come a los integrantes de la nave Nostromo. Llega incluso hasta medir casi 3 metros.
Tiene la cabeza aerodinámica y estrecha y dos bocas repletas de dientes recubiertas de una saliva tan poderosa como el más corrosivo de los ácidos. Filmada, como ya dijimos, en 1978, desató una fiebre enfermiza por las películas de monstruos.
Alien, el octavo pasajero, es una película sobre las plagas capaces de esparcirse y matar a todos los que estén en un espacio cerrado. Así que dejen todo lo que están haciendo y corran.
Nosferatu, el vampiro, es una película de Herzog de 1979. Este director volvió a filmar casi que plano a plano el clásico de Murnau, otro director alemán, el cual resultó siendo la primera adaptación al cine de Drácula, la famosa novela de Bram Stoker.
Uno de los pocos cambios que hizo Herzog con respecto al original fue hacer énfasis en la llegada del barco repleto de peste, cadáveres y ratas al puerto de Wismar en Alemania.
Esta escena de las ratas paseándose por la ciudad mientras el vampiro desata sus efluvios de peste es de las escenas más horrorosas y espeluznantes que el cine contemporáneo ha realizado.
Los niños del hombre, del 2006, dirigida por Alfonso Cuarón, habla sobre una época en la que las mujeres nunca más podrán tener hijos. Nadie tiene una cura para esta peste, solo sabemos que la humanidad está condenada a morir de vieja.
Cuando una mujer queda embarazada, Clint Owen es el elegido para cuidarla, para protegerla de la horda de pandilleros, anarquistas y asesinos que la quieren como un tótem.
Virus del 2013 de Kim Jong-soo, película coreana, tendencia en Netflix por el coronavirus. Mientras reaccionamos con medidas drásticas y limitamos la movilidad, unos se atomizan mientras a otros se les despierta el morbo.
O eso es lo que se puede deducir al ver que en los últimos días una de las películas que se convirtió en tendencia en Netflix en Uruguay y América Latina, al menos, es Virus, una serie de predicción de lo que está pasando ahora.
La película guarda algunas similitudes con la pandemia del COVID-19, aunque con un tono mucho más exagerado. La experiencia virus es bien distinta, pero entretenida para tiempos de cuarentena, aunque no apta para hipocondríacos.
Estrenada como Flu, gripa, dirigida por Kim Sung-soo, la película es un híbrido de terror, ciencia ficción y suspenso, con toques de comedia y hasta de romance, con final feliz incluido en ese plan. No es una de zombies, pero casi.
Estación Zombie del 2016 de Jeon Shang-ho, otra maravilla asfixiante que llega de Corea. Un padre tratará de mantener viva a su hija hasta que lleguen a su destino. Puede verse a través de la plataforma Netflix.
The Hot Zone, miniserie dramática estrenada en National Geographic, sigue los orígenes del ébola, un virus altamente infeccioso y mortal de la selva tropical de África Central y su primera llegada a los Estados Unidos.
Cuando el virus aparece repentinamente en primates en un laboratorio científico en los suburbios de Washington, no se conocía ninguna cura.
una heroica veterinaria del ejército de los Estados Unidos, quien trabaja con un equipo SWAT militar secreto, se expone al peligro mortal cuando intenta evitar el brote antes de que se extienda a los humanos.
Epidemia o Outbreak ya llegó al podio de la más vista en Netflix y estrenada en 1995. Está protagonizada por un elenco de lujo: Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey y René Russo.
En Zaire se descubre el virus Motaba, con un índice de mortalidad del 100% en solo 24 horas. El gobierno supone que, bombardeando el poblado infectado, se destruirá ese único brote. Pero, 30 años después, se desatará la epidemia.
Ceguera, una epidemia de ceguera, se desencadena provocando el colapso total de la sociedad. Metáfora sobre la dependencia a las estructuras sociales y a la puesta en marcha de mecanismos desconocidos para sobrevivir.
Guerra Mundial Z. Un virus convierte a las personas en zombies tras ser mordido por otro ser infectado y en 12 segundos se produce la conversión. El caos se adueña de la ciudad y el mundo que busca cómo erradicar la epidemia.
El séptimo sello de 1957, dirigida por Ingmar Bergman, tras una cruzada, un caballero retorna a su pueblo natal. A la entrada del pueblo ven un cuerpo en una carroza y lo que ven son unos ojos sin cuencas que vomitan gusanos.
La peste ha acabado con todo y antes de perder la fe, se le aparece la muerte, quien lo desafía a una partida de ajedrez. Si le gana a la parca, esta deberá devolver todas las almas que ha robado.
El año de la peste de 1979 de Felipe Casals. En una ciudad con 15 millones de habitantes se desata una epidemia. Las autoridades ignoran las advertencias y terminan por encubrir lo que para los especialistas es una epidemia.
Epidemia similar a la que azotó la Europa en la Edad Media, provocando que el caos y la muerte cubran las calles de la ciudad. Gabriel García Márquez escribió el guión basado en el libro El año de la peste, novela de Daniel Defoe.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en el control sonoro Edgar Huasca, en la investigación, producción y dirección de este espacio Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.